por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Hoy son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Se mete la temperatura agradable, fresca afuera. Mis amigos, este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Y muy buenos días, Lucy.
Muchísimas gracias, Oscar. Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de viernes. Viernes ya 14 de noviembre del 2014.
14 con 14.
14 con 14.
Doble cementerio.
Oh, ¡qué horror!
Es preocupante eso, Lucy. Bueno, un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan, ojalá que sea así, con el buchito de café.
Con esa tacita calientico, miente y sabrosa, si pasa por acá, te toco con, no con limón, sino con café. Así que buenos días de parte de Teo Giró. En el control del sonido tempranero, tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar, que ya se disparó su primer cafetazo de la mañana. Me acompaña, bueno, Lucy García, te la está escuchando. Morel de Oro, acá a mi diestra. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y vamos a pasar con el propio Morel de Oro y los titulares.
Las autoridades cubanas tienen en la mira activistas que desarrollan labores sociales con niños de barrios marginales de Bayamo. Jueza venezolana rechaza resolución de la ONU que pide la liberación del líder opositor Leopoldo López. Se esperan acciones ejecutivas del presidente Barack Obama en el tema de inmigración. Y Estados Unidos podría enviar a Irak un número limitado de tropas para luchar en el terreno contra el grupo Estado Islámico.
Pasamos con las informaciones en detalle. La labor social que desarrollan activistas de movimientos jóvenes de Bayamo con niños de barrios marginales de esa localidad está en la mirada de la policía política. Según la información ofrecida por su líder, Joandri Montoya, a Martín Noticias, los padres de algunos niños beneficiados por el quehacer de estos jóvenes opositores fueron citados y advertidos.
Horas de la mañana del día de hoy citaron a los padres de dos niños de un pequeño proyecto del Movimiento Jóvenes de Bayamo. Es un proyecto donde ayudamos a estos pequeños niños que están más necesitados en los barrios más completamente caóticos que se encuentran aquí en esta provincia, citando a esos padres de una niña de 14 años y un niño de 12 años para que me acusaran. Porque esa política les dice que me tienen que acusar porque dicen que les estoy hablando mal de la revolución, que dijeron a los padres que yo soy mercenario por el lado del imperio, que por este trabajo que yo tengo conmigo me mandan unos cuantos miles de dólares. Porque yo estoy viviendo ideológicamente, y entonces estos padres se negaron completamente a eso, a cumplir este campaña, y esto es lo que está pasando, porque no quieren que yo tenga este tipo de relación con estos pequeños, con estos muchachos que realmente están desordenados psicológicamente en esos barrios caóticos donde no tienen ningún tipo de condiciones. Entonces con pequeñas ayudas que me mandan a mí, de juguetes, de libros y cosas preparatorias para ellos, yo se los pongo, yo cumplo con esa tarea de hacer una cosa, una iniciativa de nosotros acá, y ellos están incitando a estos padres para que me acusen. bueno, el trabajo que se le hace con ellos es tratar de que lean libros, que eduquen, que realmente estudien la agresividad, tienen bajo nivel académico por esa mala educación que tienen. Y entonces nosotros un día a la semana, a ver, dos veces al mes, ocupamos de 2 horas, 3 horas de ponerle videos, de muñequitos, eso es lo que hacemos con estos niños.
La población cubana es la más longeva de América, con un 18% de habitantes en la tercera edad, y también es la menos fecunda de la región, confirmó Rafael Araujo González, especialista del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, CEDEN.
El semanario oficialista Trabajadores señaló en mayo que la población de más de 60 años en Cuba ya representaba un 20% de los habitantes del país, una tendencia que se agravaría para el año 2025, cuando serían el 26%, 2,9 millones de adultos mayores de 60 años.
Durante el primer taller provincial sobre estudios demográficos, celebrados en la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos, el especialista del CEDEN llamó la atención sobre la reducción de los índices de fecundidad en la isla.
La tasa de fecundidad se encuentra desde 1978 por debajo de los niveles de reemplazo generacional, confirmó en julio pasado el doctor Roberto Álvarez Fumero, jefe del programa materno-infantil del Ministerio de Salud Pública de la isla, y precisó que el índice era en ese momento de 1,69 hijas por mujer, por debajo de la marca de reemplazo de 2,1.
Y en Caracas, el tribunal que ventila la causa contra el líder opositor venezolano Leopoldo López rechazó la resolución de la ONU que pedía su liberación y decidió continuar con su juicio. Anunció su decisión el jueves la jueza Susana Barreiro.
El padre del dirigente opositor Leopoldo López Gil confirmó la información, agregó que los abogados se encuentran analizando los fundamentos legales de la decisión.
El grupo de trabajo de detenciones arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU determinó el 10 de agosto que López debía ser liberado, tras señalar que su encarcelamiento constituye una detención arbitraria.
Sin embargo, el tribunal permaneció cerrado desde entonces, por lo que no hubo una oportunidad y una determinación de la jueza al respecto.
El jefe de la delegación colombiana que dialoga con los jefes de la FARC considera que este es el momento de demostrar a la sociedad que tienen una verdadera voluntad de paz y exigió el fin de los ataques violentos a los civiles. Y desde Bogotá nos informa Federico Fulleda.
El jefe de la Comisión Oficial Colombiana de Paz, Humberto de la Calle, le notificó a los negociadores de la FARC que están en Cuba que terminó el tiempo del diálogo. Consideró que es el momento de demostrarle a la sociedad que tienen verdadera voluntad de paz y exigió el fin de los ataques violentos a los civiles porque el país, dijo, no respalda un acuerdo sin la entrega de las armas. De la Calle, que realiza reuniones con líderes políticos del Congreso, precisó.
Ha llegado el momento de avanzar en las grandes decisiones. Este es el momento. La sociedad necesita hechos concretos, gestos que demuestren que la voluntad de paz de las FARC es real. No es causando más víctimas inermes. No ese es el camino. Nosotros no estamos en Cuba para validar el uso de la violencia, ni los métodos de las FARC. Que repudiamos, los colombianos repudiamos esos métodos, y nosotros como delegación del gobierno también. Estamos, por el contrario, en La Habana para superar el conflicto, para lograr un acuerdo y para abrir una fase de implantación de una paz firme y duradera.
Las reuniones entre el gobierno colombiano y la FARC están suspendidas mientras se realizan consultas y se prepara el terreno para el cuarto de los 5 temas de la agenda de paz. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El presidente Barack Obama alista la presentación de una serie de decretos amparados en su poder ejecutivo que impediría la deportación de cerca de 5 millones de inmigrantes que viven ilegalmente en el país, de acuerdo con activistas que están en contacto con la Casa Blanca.
La cifra calculada incluye extender protecciones contra la deportación a padres y cónyuges de ciudadanos estadounidenses y de residentes permanentes que han estado en el país durante algunos años. También es previsible que el presidente amplíe su programa creado hace 2 años que protege temporalmente a los jóvenes inmigrantes de ser sujetos de una deportación.
Se desconoce el momento preciso en que Obama hará el anuncio, aunque se presume que sería antes del fin de año. George Earnest, secretario de prensa de la Casa Blanca, señaló que Obama revisaría las recomendaciones finales al regresar la próxima semana de su viaje a Asia. Los republicanos en el Congreso se oponen totalmente a la promulgación de dichas medidas.
El gobierno de los Estados Unidos considera el envío de un modesto número de tropas para luchar con las fuerzas iraquíes en las operaciones de mayor complejidad contra el grupo Estado Islámico, dijo el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Martin Dempsey.
En una audiencia ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, Dempsey explicó que existen algunas misiones específicas que pueden requerir la presencia de soldados estadounidenses en el terreno, dada su dificultad, como la recuperación de la ciudad de Mosul o la restauración de la frontera con Siria.
Anteriormente, en la misma sesión, el secretario de Defensa, Chuck Hagel, aseguró que la coalición internacional contra los extremistas ha tenido sus logros, pero reiteró que es una lucha larga y difícil que podría tomar años.
Exactamente a las 5:10 de la mañana, y Médicos Sin Fronteras lanza 3 ensayos clínicos para tratamientos contra el virus del ébola. Detalles con Mercedes Antesana.
El grupo internacional Médicos Sin Fronteras lanzó pruebas clínicas en el oeste de África para probar la efectividad de 3 potenciales tratamientos para el virus del ébola. El grupo anunció este jueves que tiene la esperanza de comenzar las pruebas el mes próximo y que los primeros resultados estarían disponibles en febrero. Médicos Sin Fronteras está trabajando con otras 3 organizaciones para llevar a cabo las pruebas separadas, 2 de las cuales involucran drogas antivirales. El Instituto de Salud Nacional de Francia y Medical Resorts probarán una droga llamada favipiravir en un centro de tratamiento de ébola en Guinea. La Universidad de Oxford probará la otra droga llamada brincidofovir en un sitio que aún no ha sido determinado. En la tercera prueba clínica, el Instituto Antwerp de Medicina Tropical probará cómo responden los pacientes de ébola cuando se les suministra sangre o plasma que contiene anticuerpos de personas que han sufrido el virus. Les informó Mercedes Antesana.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo este jueves que líderes israelíes acordaron con jordanos avanzar en la disminución de las tensiones con los palestinos.
Kerry dijo que recibió el firme compromiso de que no cambiará el status quo de los lugares sagrados para los musulmanes en Jerusalén.
En el encuentro tomaron parte el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el rey Abdalá de Jordania y el propio Kerry.
Los representantes israelíes y jordanos además acordaron avanzar hacia la restauración de la confianza mutua. Los palestinos no tomaron parte en las conversaciones.
Una disputa sobre el acceso al Al-Aqsa, parte del complejo de la explanada de las mezquitas, desató una ola de violencia en Jerusalén y los territorios ocupados de Cisjordania.
En Radio Martí, exactamente a las 5:12, y el relator especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Corea del Norte, Marzuki Darusman, dijo este jueves que hay suficiente evidencia para responsabilizar al régimen de Kim Jong-un por enormes atrocidades.
Al referirse a la iniciativa de llevar a cabo al Tribunal de La Haya, Darusman instó a la comunidad internacional a aprovechar esa oportunidad para ayudar a cambiar la vida de los norcoreanos y hacer rendir cuenta a los responsables.
Se prevé que la Unión Europea y Japón presentarán la próxima semana en la ONU una resolución para llevar a la Corte Penal Internacional las violaciones de los derechos humanos en Corea del Norte, documentadas en un informe del organismo.
La investigación concluyó que los jefes de seguridad de Corea del Norte y posiblemente Kim Jong-un deberían enfrentar a la justicia internacional por ordenar matanzas y torturas que son comparables con las atrocidades de la Alemania nazi.
Bueno, son las 5:13 de la mañana, mis amigos. Estamos madrugando con muchísimo placer, como de costumbre, contigo. Hoy viernes, pues Lucy García, Morel de Oro, desde el control del sonido, Teo Giró, y en la producción tenemos a Ernesto Morales Alvizar. Les saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, para estos 30 minutos tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas las tendremos en vivo en la próxima media hora con Jerry del Castillo. Estaremos conversando con Lucy y escuchando algo de la buena música para ustedes. Mantengan la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Un abrazo a todo el colectivo de Con Voz Propia y a todo el personal de Radio y Televisión Martí, que continúe con esa labor tan importante para nosotros.
Con Voz Propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor. sabor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
De la mañana, bien tempranito, te esperamos con muchas ganas para llevarte 4 horas de buena música, curiosidades, entrevistas, recuerdos del ayer y de hoy, noticias, anécdotas, efemérides, punto de vista y mucho más en Tempranito de Sábados.
Mi gente, una invitación a pensar sonriendo con Orlando González Esteva.
Hola amigos, yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a escuchar música, anécdotas, curiosidades, a pasar un buen rato conmigo los fines de semana.
Mi gente, sábados y domingos, de 1 a 3 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Y pasamos por acá con Lázaro Domínguez y el tiempo para Cuba, de San Antonio, Maicí, buenos días, adelante.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío del norte de la Florida presenta una línea bien definida de nublados y lluvias entre Daytona Beach y la Bahía de Tampa para penetrar las aguas del Golfo de México hasta las costas de la ciudad del Carmen, en Yucatán. Este frente frío débil se moverá lentamente en el curso del día para llegar esta noche al sur de la Florida y estacionarse sobre las aguas del estrecho, de manera que no se anticipa un descenso apreciable en el rango de las temperaturas en el curso de este fin de semana. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en las provincias occidentales y orientales, pero poca nubosidad en la región central. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius, llegando a 32 en las provincias orientales. Los vientos del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte occidental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y a continuación los titulares. Las autoridades cubanas tienen en la mira a activistas que desarrollan labores sociales con niños de barrios marginales de Bayamo. Jueza venezolana rechaza resolución de la ONU que pide la liberación del líder opositor Leopoldo López. Se esperan acciones ejecutivas del presidente Barack Obama en el tema de inmigración. Y Estados Unidos podría enviar a Irak un número limitado de tropas para luchar en el terreno contra el grupo Estado Islámico.
Bien, 5:18 minutos de la mañana, por acá estamos claros, como de costumbre, temprano en la mañana, con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, don Oscar, y en esta mañana de viernes, muy buenos días a todos los que nos acompañan ya, un preámbulo al fin de semana.
Sí, viernes social.
Me he pasado la noche entera desde ayer.
¿Qué pasó?
Pensando...
Que llegaba el viernes.
No, no, ah, estaba pensando en el problema de la anaconda. Y ya tengo, sí, ya tengo una hipótesis desarrollada.
Pero viste la información, me imagino que está por algunos cables.
No,
por
no,
ahí,
no, no la he visto, yo no la he visto, pero ya yo estoy haciendo mis planes.
Claro, claro.
Y
claro,
mi hipótesis. Sí, luego te la voy a comentar.
¿Por dónde sale el tipo? Esa era
sí,
su,
ya,
la gran
ya,
pregunta.
Ya eso lo tengo más o menos resuelto.
Yo lo vi con el uniforme, parece un traje de esos que usan la gente que van debajo del agua.
Sí, un traje como de buzo. Bueno, debe ser grueso para que la anaconda no pueda.
Los jugos gástricos no le dañen a la persona, la piel y eso, no me imagino.
La anaconda no es constructora.
No trabaja en Micón. No es del Micón. No sé de qué organismo es, pero no del Micón
no
es.
No es una boa constructora, es constructora.
No, es destructora. No es del Micón, imagínate tú. Vamos a dejarlo ahí.
Vamos a ver. Oye, tú sabes que el hombre en estos días pues se está celebrando el Guinness Record porque ellos están cumpliendo el 60º aniversario.
Sí, señor.
Óigame, que son muchísimos años editando el Guinness World Record, que en estos días pues siempre sale a final del año, en el año anterior, porque son muchos datos a recopilar. Y hay muchas personas incluso que coleccionan este tipo de libro durante años. Yo recuerdo que cuando íbamos a los archivos del warehouse de casa encontraba libros del Guinness Record de años pasados. Bueno, todos han pasado también a mejor vida, los he donado a la universidad.
Sí.
Pero hay quien le gusta pues leer todos los récords que han pasado en el año, y hay cosas realmente interesantes. Hay algunos récords que, bueno, no es que llamen mucho la atención, pero hay otros que de verdad, y la labor de ellos ha sido encomiable, ha sido durante todo el año ver todos los récords de cosas que suceden en el mundo, y tú sabes que siempre mandan embajadores a que comprueben lo que pasó. A lo de la anaconda van a mandar a alguien, olvídese usted.
No, hombre, claro.
Pero el caso es que ahora se reunió el hombre más alto y el más bajo del mundo en Londres. El hombre más alto y el más bajo del mundo. Bueno, se dice el hombre, puede ser hombre o mujer, sino en el sentido que abarca la palabra.
Claro, claro, claro.
Y se reunieron en el Hospital San Tomás de Londres para celebrar, como ya había dicho, el 60º aniversario del Guinness World Record. Y estas señoras, estas personas que son plusmarquistas, ¿no?, de estas asombrosas estaturas, es un turco de 31 años, se llama Sultan Kosen. Debe ser Kosen porque tiene una diéresis.
Diéresis, sí, claro, Kosen. Debe ser Kosen.
Bueno, pero aquí no sé, en cuanto a los sultanes y a los turcos, no sé cómo se pronuncia. Tiene 31 años y mide 2,51 metros. Y la más pequeña es una mujer, que si sigo poniéndome así, pues podría yo podría tratar de buscar un Guinness Record. Es una mujer nepalí que se llama Chandra Bahadur, que tiene 74 años, que tan solo mide 54,6 centímetros.
Oiga eso.
Así que Sultán, que tiene el récord de la persona viva con manos más grandes también, tiene otro récord, las manos miden 28,5 centímetros, tiene este registro desde el año 2009, cuando desbancó del puesto al chino Chi Shun, que primera vez que ve un chino tan alto.
Sí, es un chino grande.
¿Te imaginas un chino grande?
Bueno, el chino que juega en la NBA.
Bueno, sí,
que es bien grande,
pero yo no sé si es que están, si son chinos, yo no sé si son chinos auténticos mezclados.
Son criados de otra manera, a ver.
¿A esos chinos no los criaron con arroz?
No.
¿Con alono?
¿Con arroz con chin? No.
¿Con lata tampoco?
No, mamá de latoncito.
La mamá de los latoncitos.
De los latoncitos.
Bueno, el caso es que está muy contento de ser la imagen que está en este 60 aniversario del Guinness World Record. Dice que esperan que ellos duren 60 años más. Él dijo que ya había cumplido su sueño. Se casó hace un año. Bueno, mire, tan grande como es.
Sí, sí.
pudo conseguir pues su esposa. Así que cumplió su sueño. Por su parte, Chandra Dangi, actualmente el adulto vivo más pequeño del mundo, es también el más bajo de la historia. Y ella es la sucesora de Gul Mohamed, que falleció en el año 97, que tenía una altura de 57 centímetros.
Sí.
Así que la diminuta nepalí, es una alegría ser la imagen este 60º aniversario. Ha declarado que esto le ayuda pues a conocer a mucha gente, porque en Nepal la vida es muy difícil. Y a pesar de que ella recibe gran ayuda de parte de su familia. En este encuentro ambos resaltaron pues la emoción y la sorpresa, sí, al verse por primera vez. Así que algo realmente emocionante. Hay una diferencia entre ambos de 196 centímetros.
Dime tú. Oye, te hice una pregunta. Este señor actor cubano Villarreal, ¿cuál es el nombre de él? Villarreal, hay un actor cubano de nombre Villarreal, si no me equivoco, ¿no?
Bueno, pues Villarreal. Ahora no sé quién es. Es sí. Un actor de la nueva era.
No, actor de acá de Miami. No. Ah, bueno, entonces no. Lo confundo con alguien, con otra persona.
No, o a lo mejor sí existe, soy yo la que no estoy documentada, porque a veces no estoy muy al tanto, sobre todo las figuras nuevas que vienen, pues simplemente no las conozco. Okay.
No, esa es una figura vieja ya. Oye, me te iba a decir una cosa, yo tengo una prima, bueno, está viva todavía vive, se mudó ahí para la zona de Orlando, Evelia Córdoba, hija de Canario, con mi tía Panchita.
Una mujer la tía Panchita es prima de Tello.
No, hermana de Tello.
Ah, tú ves.
Esa es la hermana de Tello. Pero
¿me lo dijo Teudi?
Es una muchacha de 6 pies de estatura. Entonces, en todo el pueblo de Remedio tuvo que buscarse un hombre más alto que ella para casarse. Entonces, el único ser humano más alto que ella, masculino, era Ciro. Entonces, Ciro tenía 6'2", 6'3", tipo rubio, ojos verdes, y tú sabes que se casaron, tuvieron hijos y vinieron juntos para Estados Unidos.
Ay, yo pero creí que me ibas a decir que se casaron, tuvieron hijos y todos salían chiquitos.
No, salieron unos muchachos grandísimos. Te quiero decir que fíjate tú lo que es la vida. Ella le costó trabajo encontrar novio porque tenía como 6 pies. En Remedio, no todos los hombres.
No, y eran otros tiempos. Hoy en día una mujer no le importa, una mujer alta, lo mismo se enamora de un hombre bajito.
Era un pueblo y entonces ella andaba buscando lógicamente la pareja, pero bueno, las parejas se encuentran. Siempre hay un roto para un descosido. Y ella es el único individuo que tenía para ese pie en el pueblo. Se hicieron novios y se casaron. Fueron muchos años
de matrimonio. Ese era el único requisito.
Tener para ese pie. No, una bellísima persona. Sí, bellísima persona de mi recordación porque fue.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ahora son las 5:31 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí contigo viernes, cerrando la semana laboral, 14 de noviembre del 2014. ¿Qué te parece, Lucy?
Pues me parece muy bien eso de 14 con 14.
Sí.
Está de susto. Está de susto. Bueno, vamos a dar la dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. El Twitter, vamos, que empiecen a tuitear, que queremos saber si están ahí, @MartiTempranito. Y en Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de mañana. Así que gracias por tu tiempo y la sintonía.
Y pasamos inmediatamente por acá con Mulele Oro. Sí, señor. Y los titulares.
El gobierno de Cuba promueve el turismo de salud, pero la realidad de los centros hospitalarios es diferente para la población. Los familiares de los estudiantes desaparecidos en México recorren el país para rechazar la investigación oficial. Estados Unidos ayudará a 14 países de Europa, África y el Oriente Medio a defender el flujo de combatientes extremistas islámicos. Y el gobierno de Liberia suspende el estado de emergencia que impuso para luchar contra el ébola.
Pasamos con las informaciones en detalle. Cuba promueve el turismo de salud mientras sus ciudadanos tienen cada vez menos acceso a los especialistas e instalaciones médicas. Nuestro colega Adriel Reyes tiene los detalles.
Cuba firmó recientemente convenios con agencias de viaje de Canadá para promover el turismo de salud, mientras en el interior de la isla se redujeron las consultas médicas en al menos 9 especialidades, así como en el número de camas de los hospitales. Desde Holguín, el médico de familia Eduardo Cardet.
La reducción del personal médico en Cuba, sobre todo en las especialidades secundarias y terciarias, ha sido muy significativa. Con estas partidas de supuestos cooperantes que salen a todo el mundo.
Las especialidades que redujeron sus consultas externas a la población el año pasado fueron medicina interna, dermatología, cardiología, cirugía general, ortopedia y traumatología, ginecología y psiquiatría.
La situación es sumamente compleja, sobre todo a nivel de policlínicos y hospitales provinciales. Hay falta de especialistas de todo tipo. Yo lo pude ver hace alrededor de un mes o dos meses, niños con craneoestenosis esperando la operación por más de un año allí por falta de anestesista. Eso es muy lamentable. Y entonces solo se le da largas a la familia, se le miente, se le manipula y se le da otras causas y no se le habla con claridad.
Sobre las diferencias en los centros que atienden al turismo y los que atienden al público cubano, nos cuenta el médico cirujano capitalino Eduardo Herrera.
Para la atención a los turistas, ellos ahí tienen más medios, más posibilidades. Por ejemplo, de pasar el otro día por la clínica Chira García, nada más en el parqueo vi 6 ambulancias. Y sin embargo, aquí en Calixto García, que es un hospital más grande, con más número de camas, solamente existen 2. La diferencia es abismal, en recursos, en medios, todo es diferente.
En 1997, Cuba tenía casi 67.000 camas para la asistencia médica y social. En el 2013, son apenas 46.000. Adriel Reyes, Martí Noticias.
La sentencia a 3 activistas de la Unión Patriótica de Cuba, un PACU, fueron ratificadas el miércoles por el Tribunal Provincial de Guantánamo.
Se trata de Joelquis Rosabal, de 31 años de edad, condenado a 4 años de privación de libertad, Ricardo Pelier, de 28 años, condenado a 3 años, y Ernesto Darían Dufo, de 24 años, sancionado a 2 años de reclusión con internamiento, según información publicada por José Daniel Ferrer García, líder de la UNPACU.
Los 3 se encuentran cumpliendo sus sanciones en la prisión provincial combinada de Guantánamo, tras ser condenados por los presuntos delitos de desorden público y tentativa de asesinato en grado 3.
Los 3 opositores se hallan encarcelados desde el pasado 15 de mayo, cuando se solidarizaban con el activista de UNPACU, Joaines Arce Sarmiento, de 33 años de edad, arrestado con violencia luego de la aparición de carteles antigubernamentales en la localidad de Caimanera, en Guantánamo.
Los familiares de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa encabezan la caravana Brigada Nacional de los 43 desaparecidos, que visitará 3 regiones del país en busca de apoyo para encontrar a los jóvenes. Jorge Orellana nos trae el informe.
Siguen las protestas y la tensión crece en varias regiones de México. Los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa y miembros de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México decidieron salir en caravana denominada Brigada Nacional de los 43 desaparecidos para visitar 3 regiones del país y buscar apoyo para encontrar a los jóvenes con vida. La decisión fue tomada después de que el equipo argentino de antropología forense, que analizó los restos de las primeras 6 fosas encontradas en Cerro Viejo, Guerrero, y que estudiaron los localizados por la Procuraduría General el pasado 7 de noviembre en el basurero de Cocula, aseguran que esos restos calcinados no son de los 43 normalistas. Uno de los representantes de los familiares, Carolina Robledo, señaló.
Porque, bueno, Ayotzinapa levantó un poco como la conciencia de la gente, y ahorita ya no es invisible el tema de los desaparecidos.
Por su parte, Ricardo Ravelo dijo.
Lo que quiere hacer el procurador Murillo Karam es darle carpetazo al asunto
diciendo que ya están muertos y que fueron incinerados y que las cenizas esparcidas en los ríos y que por lo tanto no hay dónde encontrarlos. Eso es una forma de querer acallar las protestas.
La Iglesia Católica Mexicana también se pronunció sobre el hecho. Los más de 100 obispos mexicanos concluyeron que se ha desatado una verdadera crisis nacional ante el empeoramiento de la situación de violencia en el país, donde muchas personas viven sometidas por el miedo, la desconfianza, al encontrarse indefensas ante la amenaza de grupos criminales y, en algunos casos, la lamentable corrupción de las autoridades. Jorge Orellana, Martín Noticias.
El candidato del oficialista del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, mantiene ventaja para la segunda vuelta en las elecciones presidenciales uruguayas sobre su rival Luis Lacalle Pou.
Dos sondeos difundidos este miércoles reflejaron al izquierdista Tabaré Vázquez con una ventaja significativa sobre el conservador Luis Lacalle Pou del Partido Nacional.
El primer sondeo se efectuó del 6 al 10 de noviembre entre 1,000 personas y el segundo con 600 a través de llamadas telefónicas móviles entre el 7 y el 11 de noviembre. La segunda vuelta está prevista para el próximo 30 de noviembre.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos enviará un equipo adicional de abogados a 14 países de los Balcanes, el norte de África y Oriente Medio, para ayudar en la detención de extranjeros que combatan en las filas del grupo Estado Islámico.
Al hacer el anuncio, el fiscal general Eric Holder subrayó el jueves que dicho personal dará asistencia crítica a sus aliados para ayudarles a presentar ante la justicia a quienes vuelven de la región siria decididos a cometer actos de terrorismo.
Asimismo, señaló que Washington creará el cargo de asesor regional antiterrorista en los Balcanes, aunque no precisó el país.
Holder subrayó que el objetivo es fortalecer la capacidad para enfrentar a los combatientes terroristas extranjeros dentro del Estado de Derecho y detener el flujo de terroristas en regímenes conflictivos.
Y Estados Unidos manifiesta preocupación por autorización de construcción de nuevas viviendas en el este de Jerusalén. Los detalles nos los ofrece Leonardo Bonet.
En Israel, las autoridades aprobaron de forma preliminar la construcción de 200 nuevas viviendas en un barrio judío del este de Jerusalén, en momento de especial tensión en la ciudad y que podría enardecer los ánimos entre los palestinos. Aquí en Washington, la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, se refirió al asunto en su encuentro diario con la prensa. Estamos profundamente preocupados por esta decisión, particularmente si tomamos en cuenta la tensa situación en Jerusalén, al igual que la inequívoca y unánime posición de Estados Unidos y de otros países de la comunidad internacional que se oponen a tales construcciones en el este de la ciudad antigua. Esta decisión de expandir la construcción de viviendas tiene el potencial de exacerbar esta difícil situación y eso no contribuirá a los esfuerzos para reducir las tensiones. La portavoz del Ayuntamiento de Jerusalén, Brachi Sprung, dijo a la agencia EFE que la medida fue aprobada por el Comité Planificador del Consistorio, que ha dado luz verde para que se edifiquen las viviendas en el barrio de Ramot. La funcionaria israelí precisó que la autorización es preliminar, aludiendo al hecho de que se trata de un estadio temprano y que su construcción podría prolongarse varios años. Les informó Leonardo Bonet.
En otras noticias, en España, el Tribunal Supremo investigará a dos expresidentes regionales de Andalucía por su supuesta implicación en un caso de corrupción con uso de fondos para desempleados a favor de personas cercanas al Partido Socialista, según un auto divulgado el jueves.
La alta instancia judicial se declaró competente para investigar a los expresidentes socialistas Manuel Chávez y José Antonio Griñán, así como a otros tres ex altos cargos del gobierno regional.
Chávez, jefe del Ejecutivo andaluz de 1990 al 2009, y José Antonio Griñán, que le sucedió en las riendas de ese tradicional bastión socialista hasta septiembre del 2013, ya habían sido imputados por la jueza de Sevilla, que investiga ese caso por los presuntos delitos de prevaricación y malversación, entre otros.
Según la exposición hecha por la jueza al Supremo, existen indicios de que desde el gobierno andaluz se organizó desde el 2010 hasta el 2012 un sistema para el pago de ayudas a empresas, ayudas sociolaborales y directas a trabajadores.
Exactamente a las 5:41 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez, noticias deportivas. Estaremos conversando con Jerry del Castillo, lo haremos también con Lucy, estaremos escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía, gracias.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM.
todos los días de 10 a 12 de la noche.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Hoy tenemos un pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente casi estacionario del paso de los vientos aún está provocando chubascos aislados muy cerca de las costas de Santiago de Cuba y Guantánamo, así como Haití y Jamaica. Mientras, una onda tropical sobre el suroeste del Caribe está penetrando las costas de Nicaragua y Honduras, acompañado de nublados y lluvias que se extienden además sobre Costa Rica y Panamá. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en las provincias occidentales y orientales, pero poca nubosidad hacia la región central. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius, llegando a 32 en las provincias orientales. Los vientos del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte occidental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En contacto ya con Jerry del Castillo. Buenos días, Jerry, adelante.
Muy buenos días, Oscarito. Óyeme, como quedamos ayer y hablamos un poco del jugador más valioso que iban a anunciar ambos premios de ambas ligas, la nacional y la americana, ayer no hubieron ninguna sorpresa en ninguna de las dos ligas. Clayton Kershaw, el pitcher estelar de los Dodgers de Los Ángeles, ganó el Cy Young en la Liga Nacional. Tuvo una gran temporada, aunque yo sigo estando en desacuerdo de que un pitcher sea elegible para ganar el Cy Young, ya que, por ejemplo, Kershaw, aunque tuvo una gran temporada, solamente fue abridor en 27 juegos. Mm-hmm. La temporada tiene 162 partidos.
Es larga, tú tienes toda la razón.
Y un pitcher... no debe de ser, pero esto no tiene esto tiene precedente. Tres veces en la historia de las grandes ligas, y solamente tres veces ha habido un lanzador que gane 21 juegos, por lo menos, tenga un promedio de efectividad de menos de 1.90 y solamente de 65 bases por bola o menos. Y las tres veces fueron Clayton Kershaw este año pasado, en el año 68 Bob Gibson, de los Cardenales de San Luis, y en el año 63 Sandy Koufax, también de los Dodgers de Los Ángeles. Esas tres veces, esos pitchers ganaron el Cy Young y el MVP, el jugador más valioso. Así que tiene precedente. Sigue sin gustarme, pero esas son las reglas con que hay que...
Estoy de acuerdo contigo, claro.
Giancarlo Stanton de los Miami Marlins terminó en segundo lugar. Pasando a la Liga Americana, Mike Trout, el jardinero de los angelinos de Los Ángeles, que todavía es un niño. Hablando del niño hombre, Mike Stanton, bueno, sí. Pues Mike Trout es más niño todavía, ya que tiene 23 años solamente, y él fue seleccionado en voto unánime de como el jugador más valioso de la Liga Americana. Interesantemente, muchos de estos la prensa de hoy compara a Mike Trout con Mickey Mantle, el gran Yankee que jugó en los años de la década de los 50 y los 70.
Mickey Mantle, sí.
Y se parecen bastante en el físico, etcétera, aunque sí. Trout es un poco más grande, más corpulento y más grande, pero es el primer jugador, Trout se convierte en el segundo jugador en la historia de las Grandes Ligas en terminar en segundo lugar 2 años consecutivos en la votación de jugador más valioso y entonces ganar el premio en el tercer año seguido.
Sí.
El primero en hacer eso fue Mickey Mantle al principio de su carrera. Así que también hay precedentes y es el primer jugador que gana en votación unánime desde el año 1997, cuando lo logró Ken Griffey Jr. Sí. Regreso contigo en el próximo segmento.
Gracias, Jerry.
Y a continuación, titulares. El gobierno de Cuba promueve el turismo de salud, pero la realidad de los centros hospitalarios es diferente para la población. Los familiares de los estudiantes desaparecidos en México recorren el país para rechazar la investigación oficial. Estados Unidos ayudará a 14 países de Europa, África y Oriente Medio a detener el flujo de combatientes extremistas islámicos. Y el gobierno de Liberia suspende el estado de emergencia que impuso para luchar contra el ébola.
Bien, son las 5:48 minutos de la mañana y tenemos que dar dos saludos importantes. Tenemos por acá que Yuri Mora se comunica con nosotros a través del Twitter, dice Martín Tempranito. Oscar y Lucy, aquí estamos. Saludos. Gracias, Yuri. Pero hay un saludo todavía más importante, que es un señor campesino que nos sintoniza en la zona de allá de Bayamo, en el campo, en las inmediaciones de Bayamo, el señor Emiliano. Un campesino, Emiliano, que se dedica a diferentes cultivos en su terruño, y él nos sintoniza a través de un radio, un prehistórico radio marca BEF. El BEF, que fue un radio, yo tuve uno en Cuba hace tantísimos años, ¿no? De origen soviético, BEF, todavía funciona. Así que gracias que le han hecho, personas inteligentes le han hecho algunas adaptaciones, y todavía se oye. Y él nos sintoniza en este preciso instante, nos está escuchando Emiliano, de allá de cerca de Bayamo, un guajiro cubano que se dedica a diferentes cultivos, cultiva su tierra, él y toda la familia. Así que muchísimas gracias, buenos días, Emiliano, y gracias por acompañarnos cada mañana sobre esta hora, más o menos, me dijo que nos estaba escuchando, a usted, Lucy, y a un servidor. ¿Qué te parece, Emiliano?
Me encanta, porque él se levanta con el cantillo, sí, del gallo.
Definitivamente.
Igual que nosotros. Sí. Entonces, pues, nos hace compañía. Y qué bueno eso de que toda la familia cultive su tierra, cosa, sí, ya que es muy difícil. Debe, sí, tener su pedacito ahí bien repartido.
Bueno, ¿no? Fíjate, en la segunda reforma agraria le dejaron unas 5 caballerías y él repartió parcelas a toda la parentela de la comarca. Y todo el mundo tiene su pedacito de tierra. Y él me dijo a mí que gracias a eso han sobrevivido, porque siembran aquí, siembran allá. Ahora están girados para asuntos del tabaco, algo que yo desconocía, que esa zona es una zona de tabaco, históricamente de tabaco, esa zona de donde vayamos, y se da bien el tabaco. Y entonces son campesinos privados y están en el asunto del tabaco, ¿no? O sea, él siembra maní, siembra varios renglones de cosecha, ¿no? Y está ahora, va a empezar un cultivo del tabaco en este momento. Así que, Emiliano, un abrazo, pues, y gracias, sí, por estar con nosotros.
Qué bueno, y gracias, Juni, por comunicarte también con nosotros. Así que estamos esperando, sí, todos sus saludos a través de Twitter, a través de Facebook o a través de lo que puedan. Escríbanos también, que les agradecemos extremadamente, pues, sus cartas. Tú sabes que, bueno, lo que te iba a comentar es que hay un juez argentino que acaba de citar a declarar a Justin Bieber por un incidente en una discoteca. El niño malo sigue dando que hacer. Así que lo citó, acusado de un presunto incidente en una discoteca de Buenos Aires el año pasado. No sé cómo será la justicia allá en Buenos Aires. Aquí una persona puede mandar simplemente su abogado que lo represente y no va. En este caso, pues, no sé, el juez de instrucción Facundo Cubas libró una orden para que el departamento de la Interpol, que es la policía internacional, como todos sabemos, ubique al artista y a uno de sus custodios y le notifique que debe presentarse a declarar en los tribunales argentinos. Así que vamos a ver qué pasa, sí. si se presenta, si no se presenta. Mira que aquí en los Estados Unidos recogieron hasta firmas para que le negaran la residencia, que es lo que él tiene aquí. Él no tiene ni siquiera ciudadanía. Claro. Y no se logró nada con eso. Uh-huh. Y sin embargo...
Controversial ese muchacho.
Sí, y hay otras personas que sí se lo merecen, sí. y se les ha negado. O sea que hay que seguir batallando de una manera o de otra para que la justicia sea imparcial. Así que vamos a ver, las fuentes judiciales dicen que el magistrado advirtió que si Justin Bieber no se presenta a declarar en 60 días, ordenará su captura a través del Interpol. Así que eso vamos a ver en qué se convierte. Se le acusa de una supuesta agresión a un fotógrafo. A él le gusta mucho agredir y quedarse con su cámara, sí. Irse de la discoteca. También se fue sin pagar lo consumido.
Tengo una idea, Lucy.
Se llevó la cámara.
¿Por qué no le presentamos a esa boba contrictor?
Sí. A la constructora.
Sí, se la presentamos.
Pero mira, él podría ser una solución para el señor ese que se lo va a tragar la boa. Sí. A él lo vestimos del supositorio y ya no hay problema.
Sí, ya se sabe por dónde va a salir.
Y ya sabemos, sí, por dónde va a salir, porque eso es lo que más me preocupaba. Por dónde sale la escafandra.
Es verdad.
El señor.
Sí, señor. Sí, el personaje ese. Acuérdate, eso va a ser el
pues, sí, es verdad, eso dice esto, por lo menos en supositorio sabemos por dónde va a entrar.
No, claro. Yo te digo, bueno, eso va a ser el 7 de diciembre y te voy a mantener al tanto de eso. Eso bueno, va a ser un reality show.
Yo espero.
Ok,
bueno.
Va a estar las cámaras ahí, ok. Eso va a ser una cosa real.
Y además de usted cubrir la Feria del Libro, lo han nominado para cubrir el evento de la boa constructora.
¿Y quién te dijo eso? Oye, que la gente son chismosos, chicos.
Me lo dijo.
Yo voy a cubrir.
Me lo dijo usted mismo.
De costa
me
a costa.
Lo dijo al aire.
Voy a
me lo dijo en el día de ayer. De y mire que yo tengo.
¿Lo de la boa constructora?
No, me contó lo que iba a cubrir.
Ah, sí, sí, sí.
La Feria del
claro.
Libro.
Sí, pero bueno, de la boa constructora también la voy a cubrir, pero de costa.
Y Teudy me dijo que usted había comprado todos los libros de Ernesto Morales Alpiza.
Los tengo, estoy coleccionando libros de Ernesto.
Todos los ha comprado.
Sí, todos.
El pobre Teudy es como el Totín.
Te los presto después a Moler de Oro para que los lea también.
Él paga todos los platos rotos.
Sí, señor.
Ernesto, ríete. Mira, yo me río de mí misma. No
Ernesto no es de fácil risa.
No, Ernesto no se ríe. Ernesto conmigo se ríe. Yo te reto a hacerlo reír. Nos paramos los dos y yo lo hago reír más que tú. ¿Qué te parece?
Vamos con la música por acá.
Ay, qué pena. Se me olvidó el cuento de Justin Bieber en qué paró. Bueno, nada.
No importa.
En
eso mismo.
Que está retratado. Sí. Retratado. Lo vas a retratar con la tablita esa que te ponen sí. Cuando te llevan preso.
Dime tú, Ricardo Montaner, en la parte musical, en la pista
del aire. Ay, qué bueno,
qué
bueno, qué linda pieza. Que cante.